Bien, háblanos de tu familia, de tu niñez o algún recuerdo grato de tu infancia.
Pues lo que recuerdo más de mi niñez es, vamos, la imagen que tengo siempre de mi familia es estar haciendo siempre las maletas. Porque como mi padre trabajaba en la construcción, lo que ha sido es ir de un sitio para otro. Entonces lo que más recuerdo es eso, estar trasladándome de colegios, gente nueva. Nunca he tenido, lo que más siempre he echado de menos ha sido el tener amigos de la infancia. Sí, tengo muchos amigos, pero muy dispersados, que hoy en día pues a lo mejor ni los reconocería. Y no sé.
¿Tienes hermanos?
Sí, tengo 4 hermanos.
¿Y algún recuerdo grato con ellos? ¿Alguna anécdota que te haya ocurrido de pequeño?
Pues anécdotas de pequeño con mis hermanos, pues que hemos sido siempre muy traviesos. Nos llevamos 2 años cada uno, y entonces siempre cuando uno no estaba picando al otro, estaba el otro picándole a él. Y entonces lo que más recuerdo de mis hermanos es que hemos sido muy traviesos. Siempre iba alguno llorando a mi madre, y los demás pues todos corriendo a esconderse de mi madre por lo que había hecho alguno. Entonces es lo que más recuerdo.
¿Y tu madre cómo reaccionaba? ¿Qué os hacía?
Mi madre lo primero que hacía era pegar un grito, y cuando ya oíamos el grito todos nos metíamos en el cuarto de baño, cerrábamos con el pestillo y hasta que no se pasaba un poco, hasta que no venía un poco la calma, no salíamos de allí.
Muy bien, ¿y tus años en la escuela, aunque fueras cambiando de pueblo, alguna escuela, algún maestro en especial, alguna anécdota que contar?
Pues del que más recuerdo algo es del que tuve en tercero de GB. Era un profesor de los de la antigua usanza, que llevaba todavía la vara para preguntarte los tiempos verbales, y recuerdo aprenderme todos los tiempos verbales de los verbos irregulares y de todos los verbos, porque era especial. Se llamaba don Fermín, y en el momento que te veía un poco distraído te llamaba la atención y te hacía poner la mano para pegarte con la vara. Es quizás el profesor que más recuerdo, porque los demás no tengo muy...
¿Y qué hacéis en la escuela?
Pues una de las cosas que recuerdo en la escuela es el entrar todos a clase, el formar en el patio antes de entrar, el rezar después del recreo el Ángelus. Son cosas que se me quedan en la memoria, pero de las cosas típicas de clase, yo también entré en el seminario en séptimo de GB, entonces ya el seminario ya es otra cosa, ya no es un colegio normal, estábamos allí todos reunidos todos los días, entrábamos en clase cuando tocaba entrar en clase, venían los profesores de fuera, recuerdo que solo tenía una profesora, y lo demás, pues eso, tenía un profesor que era, bueno, casi todos los profesores eran curas, pero tenía uno en especial que venía vestido de sotana todavía, que era el de latín. Ese sí que me acuerdo que era de los duros, de los que te llamaban la atención muchas veces, te tenía recto dentro de la clase.
¿En qué seminario estuviste?
Estuve en séptimo y el octavo, estuve en el seminario de Badajoz, y luego ya pasé aquí al de Valencia,
en Moncada.
Cuéntanos
un día de tu vida de seminarista.
Un día de mi día de seminarista, pues nos levantábamos sobre las 8:15, a las 8:15 teníamos que estar todos en la capilla, allí rezábamos laudes. Y una vez que rezábamos laudes íbamos a desayunar. Después del desayuno nos íbamos a clase, estudiábamos en el Ceu San Pablo. Estábamos los seminaristas estudiando en el Ceu San Pablo, porque había un convenio entre el CEU San Pablo, como ocupaba el edificio, pues entonces los seminaristas estudiábamos allí y al mediodía, bueno, terminábamos las clases, comíamos, volvíamos a ir a clase y por la tarde, pues lo primero que hacíamos era nos equipábamos para jugar al fútbol. El fútbol era el deporte más practicado ahí en el seminario. Y luego, pues después de estar pues una hora jugando al fútbol, ya teníamos tiempo de estudio hasta las 8 de la tarde, que teníamos la Eucaristía, luego la cena, y después de la cena, pues un ratito de tiempo libre para ver la tele y luego a estudiar o a la cama.
¿Recuerdas alguna fiesta de cuando eras más pequeño? ¿Alguna fiesta a la que asististe o algún cuento que recuerdes para contarnos?
Pues lo que recuerdo, quizás porque es lo que más gracia me hace y lo que me hizo aborrecer la bebida, fue en un cumpleaños cuando tenía 10 años, que fui a un cumpleaños de un amigo, y entonces a la madre no se le ocurrió otra cosa que sacar anís. Se fue la madre y cogimos nosotros la botella del anís y yo cogí una buena. Recuerdo que al principio no se me notaba mucho, pero luego ya hubo un momento a partir del cual ya ni me acuerdo. O sea que la cogí bien. Recuerdo que vino el médico a casa. Yo recuerdo no despertarme hasta las 2 de la mañana, no coger conocimiento hasta las 2 de la mañana. Y a las 2 de la mañana, al día siguiente, también recuerdo la bronca de mi madre.
Muy bien. ¿Tú has hecho el servicio militar, no?
No, soy objetor.
Muy bien. Pues háblanos, ¿qué opinas pues sobre el servicio militar? ¿Es obligado hacerlo? ¿No es obligado? ¿Debe existir? ¿No debe existir? A ver, ¿cuál es tu opinión sobre eso?
Pues yo tengo varias teorías. En principio, pienso que no debería de ser obligado el hacer el servicio militar, porque es un tiempo precioso que pierdes y que no haces nada. Es decir, yo pienso que el servicio militar sobran, por lo menos antes, cuando yo tengo 3 hermanos que lo han hecho, y con los 2 meses de instrucción yo creo que bastaría. Ya no les haces perder tanto tiempo a un joven, sobre todo si acaba de terminar la carrera. Entonces, yo pienso que no debería existir el servicio militar. Luego, la otra teoría es que yo no pienso hacer el servicio militar no por perder el tiempo, sino porque yo con un arma en las manos se me cae. A mí de las manos se me caería un arma. Estoy totalmente en contra de todo lo bélico, entonces no. Pero de todas formas, pienso que si se llega a hacer lo que se está proponiendo del ejército profesional, es la mejor idea.
¿Y consideras que es mucho más útil para la sociedad estos servicios sustitutorios que hacéis a veces que ir al servicio?
Sí, pienso que sí. Y además el hecho de que esté obligado significa que por lo menos hay gente que lo está haciendo. Entonces está prestando un servicio. Que tendríamos que llegar a que ese servicio sustitutorio, ese voluntariado fuera, como la palabra dice, voluntario, y la gente fuera pues más, o sea, que aceptara más el ir a hacer esos servicios, pues es lo donde deberíamos de llegar. Es decir, que la gente voluntariamente diera parte de su tiempo para prestar unos servicios sociales que vemos que faltan en la sociedad. Ahí es donde debería de llegar la sociedad de hoy. Lo que pasa es que por comodidad, pues la gente no es capaz de dar su tiempo. Vivimos en una sociedad un poco rápida, es decir, estar haciendo siempre en todo momento cualquier cosa. Entonces la gente no tiene tiempo, que en realidad sí que lo tiene, si se para a pensarlo sí que lo tiene, pero es más fácil pensar que no se tiene tiempo y así no se compromete uno a nada.
Muy bien, nos has dicho que eres profesor. Háblanos de tu profesión, del lugar donde trabajas, de tus alumnos.
Pues lo primero que tengo que decir es que cuando empecé a dar clases iba atemorizado, porque yo empecé a dar clases con 22 años y la verdad es que encima empecé en BU, y ponerme delante de unos alumnos con 22 años recién acabada la carrera pues me resultaba una montaña. Estaba atemorizado porque a saber qué les iba a decir yo a estos alumnos cuando yo había sido recientemente alumno, entonces no sabía. Pero una vez que empecé a dar clases, es una tarea que me encanta, quizás también por la asignatura que yo doy, porque no está tan fijada por esquemas. Es decir, la religión no es que estés dando un temario y que tengas que darlo por narices y que no te puedes salir del temario, sino totalmente lo contrario. Yo tengo un temario, pero dentro de ese temario yo puedo incluir muchos temas de actualidad, muchos temas que pues a esas edades pues interesan mucho. Como están relacionados normalmente con la moral, con la conducta, pues siempre puedo incluir temas que a los alumnos les interesa. Entonces, quizás por eso es una asignatura que me encanta enseñar. Y luego, pues claro, te das cuenta de las diferentes situaciones en las que están los alumnos. Hay muchos niveles. Yo me suelo fijar mucho en la situación familiar en la que están, porque eso se refleja muy bien en la clase. Es decir, estás dando un tema y siempre sale alguno con alguna respuesta que te hace pensar en cuál es la situación en la que está en casa o cuál es la situación en la que está con los amigos. Y si además yo soy un profesor que siempre me ha gustado estar muy en contacto con el alumno. Es decir, yo cuando me voy a tomar un café al bar del instituto, prefiero tomármelo con un alumno antes que con un profesor. Para relacionarme con los profesores está la sala de profesores. Entonces, es una cosa que me encanta porque te das cuenta al cabo del tiempo de lo que tú un día plantaste en esos alumnos. Llevo muy pocos años dando clase, pero ya pues de los primeros que tuve pues te vas dando cuenta que se acuerdan de ti, que lo que les dijiste en clase les ha servido para algo. Entonces es muy una gran satisfacción para mí.
Y los lugares, descríbenos un poco los temas.
Pues yo estoy dando clases en Carlet y en Algemesí. Son dos pueblos típicos valencianos, es decir, una cultura muy, muy arraigada. Y luego depende, en Carlet estoy en dos centros, en el de BUP y en el de FP, son totalmente diferentes. Yo muchas veces nos hemos puesto a pensar los profesores que cómo puede existir tanta diferencia, siendo del mismo pueblo la gente, cómo puede haber tanta diferencia de nivel entre los de BUP y los de FP. Y es eso, es cambiar de chip. Vas al instituto de FP y tienes que cambiar de chip. Allí pues estás haciendo más bien una labor social. Es decir, estás enseñándoles a leer, porque es que apenas saben leer. Son gente de 18 años que lo pones a leer una página de un libro y no saben ni lo que ha leído. Gente que la estás enseñando a pensar un poco, es decir, a ver qué es lo que estás haciendo, por qué lo estás haciendo, cómo lo tienes que hacer. En cambio, en BUP es más académico, es decir, llegas allí, das tus clases, das el tema, ellos toman apuntes, hacen las actividades, corriges las actividades y punto. Es decir, no, es más académico, pero en FP es totalmente diferente. Quizás es algo que te empuja todos los días a pensar a ver qué les hago hoy a estos
ser creativo.
Para, sí.
¿Y no se ha implantado allí aún? ¿No ha llegado la ESO?
No, de momento no. Ha sido por falta de espacio, por el lugar.
¿Y qué opináis el profesorado en concreto sobre la nueva educación secundaria?
Pues que sería muy bueno si en realidad funcionara como está en los papeles. Es decir, pues clases más personalizadas, más atención al alumno. Todo eso va muy bien. Lo que pasa es que nos estamos dando cuenta de que eso no va a poder ser, porque cuando uno tiene 5 duros no se puede comprar un Mercedes. Tiene que comprarse lo que le da esos 5 duros. Entonces estamos viendo que con el mismo presupuesto que había para esta enseñanza quieren hacer la otra, que es mucho más superior. Entonces te das cuenta de que eso no va a poder ser. Y luego, pues eso, que estamos pensando, yo hemos comentado muchas veces que el nivel va a bajar, el nivel de enseñanza va a bajar, en el sentido de que luego tampoco puedes exigir con una evaluación a un alumno, sino que depende de ellos el ir pasando de curso o no pasando de curso. Entonces, claro, eso es más complicado y va a bajar muchísimo el nivel.
Muy bien, pues, háblanos sobre tus tiempos libres. ¿Qué aficiones tienes o qué diversiones? ¿Qué tipo de cine o música te gusta más?
Pues me encanta el cine, y las películas que suelo ver son las que tienen algún tema de fondo. Es decir, yo ver una película por ver una película es perder el tiempo. Normalmente suelo ver películas que lleven un tema de fondo que luego me sirvan a mí para utilizarlas en clase. Es decir, pues alguna película que tenga relación pues con el tema de la familia, o con el tema del aborto, o con el tema de, o cualquier tema de que luego a mí me sirve para darlos en clase. Yo además me gusta el vídeo, y entonces tengo una videoteca en casa, pues que me voy adquiriendo películas que luego las puedo ir poniendo en el instituto. Luego, pues lo demás es, me encanta leer sobre todo novelas de intriga, es algo que me vuelve loco. Y luego me encanta pasear, mi mujer y yo salimos a pasear muchas veces, si podemos salir por lo menos media horita todos los días, mejor.
Descríbenos algún paseo, los paisajes, los que vais cruzando, todo eso.
Pues nos encanta ir a la playa. Solemos ir a Porsa Playa, y allí, pues por lo que es el puerto marítimo, bueno, el puerto de donde están los barcos y eso, pues nos encanta pasear, pasar horas y horas pues paseando por allí. Yo creo que nos conocemos todos los chalés que hay allí, todos los colores, todas las puertas, sabemos cómo son. Es lo que más nos gusta. De todas formas, tampoco nos hace falta irnos. También cogemos, solemos salir por aquí por Torrente, damos vuelta por, nos metemos un día por una calle, otro día nos metemos por otra. Es algo que no.
¿Vosotros vais a veranear a algún sitio?
No, yo es que soy recién casado y hemos pasado un verano solo. Entonces este verano ha sido salir de los gastos de la boda, entonces nos hemos quedado en casa.
Muy bien, tú, por tu experiencia también, aunque no hayas organizado nunca una fiesta familiar, sí que puedes haber organizado algún campamento para niños o algún acto para niños. Explícanos un poco cómo puede organizarse una fiesta o un acontecimiento de estos.
La verdad es que organizar un campamento es un poco complicado, porque te tienes que reunir primero. Según tienes que ver el nivel al que vas a preparar el campamento, yo solo suelo preparar el del catecismo, que son de edades entre 6 y 9 años. Entonces, te tienes que meter en lo que es la infancia, en todo lo que es, qué es lo que le puede gustar a un niño. Normalmente nos reunimos el grupo de catequistas, que suele ser unos 19 o 20. Y entonces lo primero que hay que sacar es el tema. el tema de sobre qué queremos que trate el campamento. Sobre indios y vaqueros, sobre los castillos, sobre las cruzadas, cualquier tema. Y entonces, a partir de sacar ese tema, entonces luego se van sacando día por día las actividades en relación a ese tema. Pues un día pues puede ser la visita a la reserva india, otro día puede ser cualquier cosa, ¿no? Entonces vas sacando temas referentes al tema principal y vas desarrollando el día. Entonces te pones un planning del día, a tal hora nos levantamos, a tal hora tenemos tal actividad, entonces tienes que ir rellenando esos huecos y vas ingeniando pues actividades que vayan entrelazadas entre sí y al mismo tiempo días que vayan entrelazados entre sí por el tema principal, que es el lema del campamento.
Muy bien, ¿puedes comentarnos ahora cuáles son, en tu opinión, los problemas que tiene la juventud actual?
El problema principal que yo veo es que se paran muy poco a pensar. Hacen las cosas guiados o llevados por la corriente. Es decir, si se pararan a pensar un poco en lo que están haciendo y el por qué lo hacen, muchas veces no harían lo que hacen. Y eso yo creo que es el problema principal de la juventud de hoy en día. Es que no piensan en lo que están haciendo. Hacen las cosas pues llevados por la corriente, llevados por la moda. Porque muchas veces yo he preguntado, bueno, ¿tú por qué llevas esos pantalones? No, sí, es que son los que se llevan. Bueno, pero a ti te gustarán o no te gustarán, ¿no? Sí, claro, no te dan otra respuesta, es lo que se lleva. Entonces muchas veces no piensan lo que hacen, no piensan en el porqué de las cosas. Yo en clase suelo preguntarles el por qué se levantan todos los días tan temprano para ir a clase, y lo que te responden es qué es lo que toca. Entonces intentas darles un poco de decir, bueno, pues por lo menos pensad que os levantáis pues para aprender o para sacar una carrera, que ya es una motivación. No, es que es lo que toca. Entonces yo creo que la juventud, si se parara a pensar un poco en lo que hace, quizás nos iría mejor.
¿Y cómo podríamos ayudarlos nosotros, si es que podemos?
Pues nosotros en parte, quizás también porque los mayores estamos dándoles ese ejemplo y lo ven en la sociedad en todos los aspectos. Muchas veces incluso en casa también están viendo eso, es decir, el papá que se compra un coche porque tiene que cambiar de estatus social, no puede llevar el mismo coche que ha llevado durante 5 años. O la mamá que se va a comprar el modelito porque tiene una fiesta o tiene cualquier cosa. Y muchas veces son los padres los que no les dan esos motivos de pensar. Es decir, como los padres también lo hacen, pues yo también lo hago. Es decir, es un poco el mal ejemplo que le estamos dando los mayores. Y como en la sociedad, pues lo que te están bombardeando por todas partes con lo mismo, pues es un poco difícil el que esto pudiera cambiar.
Bien, ¿cuál es tu opinión sobre alguno de los problemas que hoy tenemos en la sociedad española? El SIDA, el paro. ¿Cómo piensas incluso que puede neutralizarse alguna de estas lacras, alguno de estos problemas?
Pues no sé, es que es difícil de responder a esas. El problema en todos.
Sobre la situación política, yo he dicho que lo que importa es
cómo
argumentas, o sea, que piensa por la situación política o los sindicatos o algún tema que tú conozcas de torrente que esté ahora candente.
No, los problemas, por ejemplo, los problemas de política que hoy en día se ven es la indecisión del gobierno, es decir, hoy digo una cosa, mañana digo otra. Entonces, no es. La gente, yo creo que está un poco desconcertada con los tipos de de declaraciones que se están realizando desde el gobierno. Es decir, hoy es blanco, mañana es negro y pasado mañana es gris. Entonces no sabe en cierta medida por dónde va. Es decir, vamos a ver, o esto o lo otro. Quizás hay algunos temas en que sí que se les ve pues con claridad la dirección que llevan, pero en la gran mayoría de los temas pues no hay una concreción en la línea. Entonces yo creo que la gente está desconcertada por eso, porque no sabemos por dónde van a salir mañana. Estamos a la espera de que a ver por dónde salen hoy. Entonces yo creo que, y luego también el hecho de que siempre estén echando la culpa a los anteriores. La gente dice, bueno, para algo estáis vosotros ahí ahora, ¿no? Pues para hacer algo, no vayáis echando siempre la culpa a los anteriores, porque eso es excusa para no hacer nada. Y yo creo que la gente se molesta por eso. Es decir, no, bueno, si estáis ahí ahora vosotros, haced lo que tengáis que hacer y no os excuséis ni en los anteriores, ni tampoco seáis medias tintas. Es decir, o esto, no, las dos cosas no pueden ser. Es lo que yo veo principalmente en la política de hoy en día.
¿Y sobre el paro?
Sobre el paro, es un tema muy difícil de arreglar. También se pueden dar muchas soluciones fáciles. Lo que pasa es que yo creo que es el problema principal de la sociedad, que es lo que está llevando a todos los demás problemas. Es decir, a la violencia, a la droga, a ver gente tirada por la calle, a la pobreza. O sea, es el problema principal de la sociedad.
¿Tiene una gran influencia en la juventud, ¿no?
Sí, porque además la juventud está desencantada. Es decir, ¿para qué voy a estudiar 5 años de carrera si luego voy a engrosar la lista del paro? Pues la verdad es que está desencantada, no tiene ganas de estudiar. Por lo menos antes estudiaba para sacar la carrera y por lo menos estar trabajando. Hoy en día ya ni eso. Pues la gente va a clase porque no tiene otro sitio donde ir, y lo primero que piensa la gente es eso: ¿para qué va a terminar una carrera o para qué se va a dedicar a estudiar si el día de mañana lo único que le espera es el paro?
Muy bien. ¿Puedes describirnos ahora alguno de esos pueblos en los que tú has estado viviendo durante tu infancia?
El que más me acuerdo es un pueblecito muy pequeñito, es Baños de Montemayor, que está en la provincia de lindando Salamanca y Cáceres. Es un pueblecito que está metido en lo que es las faldas de unas montañas. Está como si fuera en el centro y alrededor tiene todo montañas. Es muy frío. Recuerdo que en el momento que empezaba el invierno llegaban las nieves, que lo recuerdo muy bien porque eran días de no ir a clase. Y era un pueblecito en el que había un balneario, que por eso tenía mucho turismo en verano. En invierno serían unos 1.200 habitantes y en verano incluso llegaban a 15.000 habitantes. Es decir, era un pueblo que en verano se solía llenar de turistas. Lo que recuerdo muy bien son los trabajos típicos, tradicionales, que si el mimbre era lo que más se realizaba en ese pueblo, el trabajo de mimbre. Estaban todo el pueblo lleno de tiendas de objetos de mimbre. Y
bien, pues descríbenos ahora tu casa o el piso donde vives, como si yo fuera a comprar.
Pues es un piso de 80 metros, tiene 3 habitaciones, tiene un cuarto de baño, tiene una cocina espaciosa con galería. Luego el balcón está, no está al aire libre, sino que está cerrado con ventanal y se puede utilizar como una salita de estar. El comedor es grande, es bastante espacioso y tiene poco pasillo, es decir, es una vivienda más bien familiar, pues para una familia de cuatro personas.
Muy bien.
Pues un conjunto de gente que está, cada uno va a la suya, unos están leyendo, otros están tomando algo, otros están escribiendo, están, lo que más se da es el diálogo, están charlando y es un lugar de encuentro. Es un lugar de encuentro donde se encuentran los amigos para infinidad de cosas.
Muy bien. Si a ti te ya acabamos, si a ti te tocara la lotería, ¿qué harías?
Si a mí me tocara la lotería, lo primero sería ver las necesidades de la familia. Es lo primero. Quizás a lo mejor me quedaría con poca cosa, porque tengo bastante familia. Y no es que sea muy boyante la economía de toda la familia. Entonces lo primero que haría sería arreglar los problemas familiares.
Muy bien. ¿Qué te habría gustado hacer que no hayas hecho?
¿Qué me habría gustado hacer que no he hecho? No sé. Me encanta viajar. Entonces ir a un sitio donde no he estado.
¿Dónde prefieres vivir?
Prefiero en pueblo, ni en ciudad ni en campo, en un sitio con pocos habitantes, pero tampoco aislado.
¿Y por qué?
Porque yo necesito de la gente, es decir, me gusta la soledad, la tranquilidad, pero al mismo tiempo me gusta el tener compañía, el estar hablando, me gusta mucho la conversación.
Muy bien, ¿cómo prefieres viajar? ¿En qué medio?
En coche.
¿Y solo o acompañado?
Prefiero acompañado.
¿Por qué?
Porque, por lo que he dicho antes, por los temas de conversación, siempre me gusta disfrutar de las cosas más bien en compañía y estar dialogando, diciendo lo que siento por las cosas que veo. Es algo que me encanta.
Muy bien, ¿qué harás mañana o la semana que viene o estas navidades?
Pues lo que voy a hacer esta semana es mirar los reyes de todos mis sobrinos, que ya es bastante tarea.
¿Y cuando te jubiles qué piensas hacer, aunque eso está muy lejos?
Bueno, demasiado lejos.
Bien, pues por último, ¿cómo ves el futuro?
Pues quizás yo soy muy optimista, mi mujer siempre me ha dicho que soy demasiado optimista y pienso que al futuro, a pesar de cómo vea la sociedad, va a ser mejor de lo que tenemos ahora. La gente se va a concienciar más de lo que tiene y de lo que debe de hacer. Yo creo que sí, espero también.